29 minutos, sin duda, la noticia del día es el informe de la Comisión de la Verdad. Un extenso documento que relata, detalla, entrega información inédita, lanza preguntas, cuestiona, pero también plantea soluciones a la violencia, al conflicto que hemos vivido durante décadas los colombianos y que buscamos que pase la página, pasemos la historia y Colombia tenga por lo menos la posibilidad de en adelante una vida en reconciliación, una vida tranquila para todos los colombianos. ¿Qué es lo más importante de lo que dice el informe y qué alcances tiene? Justamente tenemos al protagonista de la noticia del día aquí en la FM, primero en la FM. Padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, muy buenos días.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a la FM y a la audiencia tan amplia de ustedes.
Muy, muy amable,
a la
padre.
La pregunta... Sí, dime.
No, adelante, adelante. ¿Cuál es el alcance más importante que tiene el documento, que obviamente pues tiene mucha información que pues también ha generado reacciones? Pero si usted tuviera que destacar lo más importante de allí, ¿cuál sería esos puntos que usted pondría sobre la mesa, padre de Rú?
Lo primero que yo pondría es el inmenso dolor y el sufrimiento que uno encuentra en este país después de vivirlo durante casi 4 años con la gente y en 28 países donde nosotros configuramos los nodos de los exiliados colombianos por causa del conflicto. Y de verdad, leyendo esto desde la Colombia profunda, desde el sentido más grande, mucho dolor, mucho sufrimiento de todos los lados y por supuesto muchos sentimientos a veces de ira, de indignidad, de lucha para que esto no siga aconteciendo de la forma como se han dado las cosas, pero al mismo tiempo una decisión muy grande, un sentimiento muy grande de que esto tiene que cambiar, de que es absolutamente intolerable, de que nos destruye como seres humanos. De otra parte, ver que, y lo pudimos constatar en todas las formas de victimización, lo más duro es en los asesinatos por causa del conflicto, no la cantidad de muertos que hubo en Colombia por otras cosas. Pero tenemos una cifra que creo que es muy rigurosa, de un poco más de 470 mil personas asesinadas en el conflicto o muertas en el conflicto, de las cuales de cada 10 personas, 8 son civiles no combatientes, lo cual muestra que fue una guerra, si bien estaban confrontados los que desde la legitimidad y la ley defendían al Estado y los que resolvieron y pensaron que el camino era tomar las armas para confrontar el Estado, si ahí hubo una confrontación armada, pues que es durísima, que son las armas con que se mata a la gente que muere en su inmensa mayoría. Son campesinos, son pobladores populares de los pueblos, son indígenas, son afrocolombianos, son personas que son llevadas al secuestro y mueren en el secuestro, son gente que cae en las minas antipersona. Eso es una cosa muy dolorosa. Luego, por supuesto, otras cosas que nos dejan muy, muy, muy impresionados. Colombia metido en una especie de modo de guerra culturalmente, de una forma muy honda de la que no fuimos capaces de salirnos. Luego también la necesidad de poner en práctica el acuerdo de La Habana cuanto antes, pero a fondo y en serio, con toda su fuerza. La centralidad que tiene el narcotráfico en todo esto, que nos impresionó inmensamente y que muestra que un asunto que Colombia tiene que encarar con franqueza, que se nos ha metido por todas partes y se metió en la política, el país tremendamente corrompido por eso, en la situación de cómo, en la forma como eso exacerba las guerras desde todos los lados, cosas que siempre lo llevan a uno finalmente a dolores humanos, muertes, sufrimientos muy hondos. Como si Colombia, que tiene cosas bellísimas, no comprendiera que hay un asunto de fondo que no hemos sido capaces de encarar y resolver. Y es esto justamente lo que la Comisión le dice al país: por favor no más, tomemos otra ruta. Pero es que eso es una ruta de recibirnos a todos, de comprender lo que nos pasó, de aceptar responsabilidades, pero no para estigmatizarnos ni para acrimoniar señalamientos ni para llamarnos a los odios, sino venga que esto es entre todos. Bueno. Aceptemos lo que nos ha pasado y vamos a tomar otra ruta.
Claro, padre, de todas maneras el informe pues genera las reacciones obvias de los actores en conflicto, de las víctimas del conflicto, de muchos de los que nos vimos golpeados durante tantos años de una u otra manera con esta violencia. Y una de las primeras críticas es el peso que se le concede a la responsabilidad de quienes cometieron esos crímenes y a quienes tuvieron que pararlos desde el lado del Estado, pero que en muchos casos terminaron envueltos en el mismo torbellino. ¿Cómo le responde a usted a quienes dicen que el informe no tiene la misma sanción social contra quienes provocaron la violencia, los grupos armados, la guerrilla, los paramilitares, los delincuentes comunes, pero sí se le cobra con mayor fuerza a las autoridades que dejaron pasar mucha violencia o en muchos casos, como lo advierte el mismo informe, se hicieron cómplices de ella?
Pues mire, de oír a las víctimas y trabajar más de 112 bases de datos aportadas, 42 por las instituciones del Estado, entre paréntesis, y muchas otras pues de centros de investigación en Colombia y también internacionalmente y de centros de derechos humanos, ¿qué le puedo yo decir? Coja cualquier cosa de esas, por ejemplo, la desaparición forzada. El 52% fue hecha por grupos paramilitares, luego la FARC EP, 29.410 víctimas, el 24%, los agentes estatales el 8%, es la diferencia. Usted coge el secuestro, que podemos perfilar una cifra mucho más honda de la que había habido hasta ahora, 50.770 casos, aparicio el 40%, 20.223 casos, grupos paramilitares hicieron 9.538 y allí prácticamente no hay nada, no hay secuestros de parte de las instituciones del Estado. Sí. Si usted se fija en minas antipersona, por ejemplo, en heridos o muertos o afectados por minas antipersona, donde las cosas son realmente muy duras, usted se encuentra con cosas que presenta la Comisión. Las fuerzas militares tuvieron 7.286 víctimas, de los cuales 1.454 son muertos. Por causa de las minas, me estoy refiriendo a policías y soldados. Lo más duro, 5.832 heridos, pero cuando usted va a ver esos heridos, son soldados sin piernas, son policías sin piernas, son muchachos ciegos y sin brazos, que les ponían las minas en los arbustos a la altura de la cara. Unos dolores inmensos de parte de las familias, de las mamás de los soldados que nunca volvieron. Pero también usted lo encuentra del otro lado. Es una juventud despedazada, en una guerra sin sentido, que no nos llevó a ninguna parte. A mí de las cosas que más me impactan después de oír muchachos, pues hoy en día adultos que quedaron heridos y rotos físicamente y emocionalmente, ¿cómo es posible? Ciudadanos colombianos, todos los colombianos que somos, casi prácticamente todos católicos o cristianos, matándose entre ellos, llevados por los adultos a que se mataran, a morir en combates en los que muchas veces no sabían para qué estaban peleando. Eso es Colombia.
Padre.
Y,
¿sí?
Y ahora, permítame decir una cosa para terminar. Que haya estos señalamientos de lado y lado, y eso es parte de la verdad. Es que la guerra y el conflicto exacerba todos esos sentimientos y se comienzan a buscar quién es el que realmente hay que cargarle. Perdóname.
No, padre, con los buenos días, por supuesto, escuchándolo con mucha atención, porque todos, absolutamente todos, de una u otra manera, quienes hemos vivido en Colombia nos hemos visto afectados por la guerra. Los periodistas, pues imagínese, los periodistas que tuvimos que cubrir todas esas matanzas de lado y lado y viajar con cuerpos en aviones de guerra. Exactamente. Pero mire, padre, se pregunta uno, de esas mismas voces de las que está hablando William Calderón, de todas esas personas que dicen, mi verdad no fue incluida, a mí no se me tuvo en cuenta, de un comisionado que dijo, no, pero es que esta verdad no incluye todo, y que renunció, por supuesto, lo estamos hablando del señor, del militar en retiro, el señor Ospino, que dice que solamente es una parte de la verdad, que solamente es una visión de la verdad. ¿Usted qué le responde, padre?
Bueno, pues varias cosas. Es evidente que no pudimos escucharlos a todos. Es que son cerca de 9 millones, hoy en día cerca de 10 millones de víctimas. En algún momento yo les decía, si le dedicáramos un minuto a cada una de las víctimas, nos tomaría 17 años. Dándole solamente un minuto a cada una de las personas en una u otra forma victimizada por esto. Es evidente que no tenemos toda la verdad. Es evidente que muchas de las cosas que entregamos, algunas cosas son muy serias bastantes cosas son muy serias y las podemos afirmar con certeza y con seguridad. Otras las presentamos para decir, miren, esto hay que seguir estudiando. Todas tenemos conciencia de que son parte de una verdad mucho más compleja y mucho más grande, que tenemos que seguir conversando y discutiendo entre los colombianos. Pero el esfuerzo por acercarnos y escucharlos a todos ha sido inmenso. Lo que nos dejó Carlos Guillermo Ospina, que estuvo en la comisión, son documentos que la comisión tiene, que los hemos incorporado en los análisis, que los hemos tenido en cuenta. Es que todas estas cosas para nosotros son importantísimas. Pero pues por supuesto pretender que ahí está toda la verdad, o que hay una verdad de Estado, lo cual sería lo más estúpido, si somos una institución de Estado, pero no hay una verdad de Estado, hay una verdad en construcción siempre. Lo que nos importa sí es que los colombianos encaremos las cosas y profundicemos a partir de allí. Pero no para decir es que a usted le falta, sino venga, entonces sigamos buscando juntos. Y estamos es para eso, para una conversación nacional. Estos 2 meses que tenemos por delante, que empiezan hoy, es justamente para conversar sobre el país, sobre lo que definitivamente es intolerable y no puede seguir así. Y si hay críticas y puntos de vista distintos y debate, magnífico, porque es el país buscando la verdad en serio de lo que nos pasó, pero no con la idea de que es que lo que este tipo quiere hacer es engañarme. No, esa no es la verdad, lejos de eso, sino venga y ahondemos, y si hay cosas que corregir, sí, y al aclarar hay nuevos datos que faltaban, magnífico, pero ahondemos en lo que ha pasado aquí para que eso no continúe.
Sí, pero padre, dentro de las recomendaciones está la creación de un Ministerio para la Paz, y ya se ha hablado de la creación de un Ministerio de Convivencia Ciudadana en el que estaría la policía y también se llamaría o sería también para la paz. ¿Esto satisface las recomendaciones de la comisión? ¿Cumple?
Sí, porque no nos importa el nombre, para decirle la verdad. Lo que nos importa es que en la mesa del presidente. El problema de la paz de los colombianos y de la convivencia de los colombianos esté siempre en el primer plano. Es decir, que en el gabinete, cuando se reúne el gabinete, no lo que nos pasó durante estos años, cuando se reúne el gabinete, el problema sea de la misma altura, la vida de los colombianos, el cuidado de los colombianos, tenga la misma altura o más para nosotros que lo que tienen los negocios, que lo que tienen las empresas, que lo que tienen las discusiones políticas. Primero la gente, que eso esté en primer plano para todos, porque el drama colombiano, eso es el problema que toca la dignidad de todos nosotros, es que nos pasamos por encima de la gente al construir este país, lo cual es no solamente torpe, sino muy grave para nosotros como seres humanos. Y así nos ve el mundo, una de las crisis humanitarias más grandes del planeta, porque no han sido capaces de ser seres humanos. Eso es lo grave de esto. Y eso está en la mesa del gabinete del presidente todo el tiempo.
Padre Francisco, Usted me perdonará la pregunta y la simpleza, pero quisiera entenderlo y quisiera tener claridad sobre las cifras y ayudarle un poco a la audiencia y llevar todo este trabajo de historiografía a las cifras. En el periodo estudiado, usted lo estaba diciendo anteriormente, ¿cuántos militares murieron? ¿Cuántos guerrilleros vinculados a movimientos de insurgencia murieron? ¿Y cuántos civiles murieron? Ya las causas, las razones, pues ustedes las han estudiado en este importante trabajo para la memoria histórica y historiográfica del país. Pero ayúdeme con esas cifras.
A ver si logro decirle... No puedo contestarte esa pregunta en este momento, lo siento mucho. No puedo contestarte, no las tengo así a mano y no te las puedo contestar en este momento. Los militares nos presentaron una cifra, creo que es exactamente de 420.324. La cifra exacta de los guerrilleros muertos, pero esa cifra es cifra de víctimas militares. De manera que no solamente incluye los muertos, sino que también incluye, y no solamente del ejército, sino también de la policía, y no incluye solamente a los muertos, sino también los heridos. Y es una cifra, por supuesto, compleja, porque nosotros, si usted quiere, hay que separar los muertos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son los muertos de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y los muertos en combate, que no, pues simplemente es cumpliendo su deber. De todas maneras, es una cifra espantosa.
Pero en padre, especificaron...
Debe haber por lo menos tres veces más.
Pero padre, especificaron, digamos, ese mapa, esa estadística de muerte... Número de militares, número de guerrilleros y número de víctimas civiles para entender la dimensión del conflicto en muertes humanas, incluso cuantificarlas, sí, claro. Porque ahí hay una pérdida de recurso humano enorme. Y lo segundo es, ¿en qué áreas geográficas del país se ubicaron esas víctimas?
Sí, eso sí le puedo decir de una vez. En Antioquia, 125.980, donde más hay víctimas, el 28%. En el Valle del Cauca, 40.201. En el norte de Santander, 21.418. En el Cauca, 19.473. Estoy hablando de muertos. En el Cesar, 16.728. Esto pues de la cifra de 450.664 personas que han perdido la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y el año 2018.
Impresionante.
Pero
padre.
Si usted entra, por ejemplo, a secuestros, si entra a secuestros, son, hemos ajustado muchísimo la cifra, 50.770. De eso, las FARC hizo 20.223. Grupos paramilitares 9.538, el ELN 9.538, perdón.
Sí.
Y por supuesto no hay cifras de parte de las fuerzas militares que hayan hecho secuestros.
Sí.
Los más afectados, Antioquia 9.308 secuestros, el Cesar 3.353, norte de Santander 2.949.
Padre,
ya entra usted a reclutar. Sí, bueno.
Permítame preguntarle, ustedes hicieron 30.000, alrededor de 30.000 entrevistas, le pregunto a Santiago Ángel, 30.000 entrevistas con víctimas, y eso parece pues una cifra enorme, pero cuando uno revisa las cifras que pues ya se conocían en Colombia, pero que ustedes vuelven a plantear sobre el total de víctimas del conflicto que están entre 7 y 8 millones, pues en realidad termina siendo una muy pequeña parte de todas las víctimas de 60 años de múltiples conflictos en Colombia. De todas esas entrevistas, ¿a usted cuál fue la que más le impresionó por su profundidad, por su historia, por su dolor?
Las que más me impresionaron, créame, fueron los momentos de reconocimiento en que estuve presente, unos públicos, otros privados, en que delante de las víctimas, como es el caso, por ejemplo, de las mamás de niños y niñas en Argelia, Antioquia, le decían a Karina la forma como ella hizo cuando llegaron a su casa a llevárseles a las niñas y a los niños a la guerra. Luego las palabras de Karina reconociendo que eso era cierto y que además había matado niños en la guerra porque no cumplían las normas que ella estaba estableciendo como comandante en ese territorio. Me impresionó mucho el encuentro en Caicedo, cuando se repitió el camino desde el río abajo que sube al pueblo, los hombres de las FARC que hicieron el asesinato de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverri. Ustedes recuerdan ese episodio, después de haberlos tenido 14 meses en secuestro, un pueblo que las FARC golpeó muchas veces, y la subida hasta Caicedo para encontrarnos con el pueblo, donde estuvo presente Rodrigo Londoño, y estuvo presente Pastor Alape, y estuvo presente los que estaban en el campamento donde fueron asesinados Guillermo y además de 8 soldados, y reconocer delante del pueblo lo que habían hecho con detalles, y reconocer de ese pueblo sufrido la decisión de decir vamos a salir adelante, vamos a construir esto juntos. Me impresionó el encuentro de madres, hermanas, de muchachos que fueron reclutados por un engaño, llevados a grupos militares que los asesinaron en limpio, absolutamente inocentes, pero me impresionó los militares que tuvieron el coraje de ir y decir, yo lo hice, yo organicé las cosas para que los mataran, yo soy el responsable. Me impresionó Pablo Catatumbo cuando en la iglesia de San Francisco en Cali le dice a los familiares de los diputados del Valle que ellos asesinaron, nosotros los teníamos en nuestras manos, nosotros los matamos, nosotros somos responsables. De eso hay cosas muy profundas.
Un país
que dice, me impresionó el empresario que se estaba muriendo, y que lo grabamos y que aceptó que lo dijésemos públicamente. Nosotros pagamos a los paramilitares para que nos limpiáramos esa tierra y poder hacer empresa allí, y sí, agroindustria allí, y al hacerlo somos responsables, no pensamos en matar, pero somos responsables.
Sí, padre, y eso seguramente lo vamos a estar empezando a ver en todo el volumen testimonial también. Permítame preguntarle sobre el comisionado Carlos Ospino una pregunta puntual, y es que él desarrolló con su equipo de trabajo algunas temáticas importantes: los orígenes del conflicto, la combinación de todas las formas de lucha entre lo político y lo militar, la acción extranjera más allá de los Estados Unidos y la pugna por Bogotá. Esa visión desde lo militar, por ejemplo, sobre la combinación de todas las formas de lucha de parte de las guerrillas, ¿también está en este informe? ¿Esos hallazgos del equipo del comisionado Ospino quedaron presentes?
Claro que sí, si es que es que eso no es del comisionado Ospino, es un equipo creado por la comisión y todos esos documentos de la comisión, y que quedan no solamente en los documentos, sino que quedan en el patrimonio nacional. Es un patrimonio del país lo que tiene la comisión, y por eso del que tendrá acceso todo el país. Una de las cosas que hemos cuidado es justamente establecer este sistema de información al cual puede acceder. Estamos haciendo pues todos los arreglos en este mes, porque tiene muchas cosas en estos 2 meses que nos quedan, para que eso quede en un sistema de información abierto, para que lo que nosotros planteamos, las interpretaciones que hacemos, los documentos, todos al acceso de todo el mundo. Si alguien quiere hacer una tesis sobre la violencia en Colombia y China,
muy importante
entrar
eso,
y poder seguir avanzando. Y estos son documentos públicos, son documentos de la comisión.
Muy importante.
La comisión es una institución de Estado.
Muy importante, padre, poder acceder a toda esa información. Para terminar ya, padre, y agradeciendo la generosidad en su tiempo, y además porque entendemos que hay muchos medios de comunicación que también están pendientes de poder hablar con usted. Después de conocer la importancia que tiene el informe, los alcances que tiene el informe, también hay críticas muy serias al informe, y quisiera concluir con eso. Una de las críticas más fuertes que se le ha hecho a este informe es que aquí podrían estarse tejiendo mentiras para encubrir crímenes de lesa humanidad y bajarle la moral a la fuerza pública. esa frase, la cito textualmente, de la congresista María Fernanda Cabal, que ha sido muy cruda con las acusaciones, los señalamientos que le ha hecho a la Comisión de la Verdad. ¿Alguna respuesta en puntual a esta afirmación, padre de Rú?
Usted no sabe cuánto me gustaría poder hablar con María Fernanda, que no ha sido posible. Le he pedido que conversemos muchas veces. Creo que en ella hay una herida y una rabia muy profunda. Mucho tiempo. Creo que tiene que haber dolores muy hondos de afectaciones que sufrió su familia, que sufrieron las familias del centro del valle, en medio de todo este conflicto. Desde allá que viene tanto dolor y tanta indignación y tanta rabia. No me extraña que diga eso, porque María Fernanda siempre ha pensado que yo soy un guerrillero, que yo soy una persona en la cual no se puede confiar. Pero eso es parte de la verdad de Colombia, que haya de situaciones humanas desde las cuales se leen las cosas, y tenemos que aceptar que es desde ahí que hay que construir a María Fernanda y a todos, a que veamos esto en la serenidad y busquemos juntos de la gente construir un país en las diferencias.
Pues padre, muchísimas gracias por atender esta comunicación en la FM, 7 de la mañana, 5 minutos. Nos hemos extendido un poco por la importancia de la noticia. Es un hecho relevante para la historia del país lo que ha ocurrido, la entrega de este informe de la Comisión de la Verdad sobre décadas de conflicto en Colombia. Padre de Rú, muchas gracias. Una feliz mañana.
Gracias, William.
7 de la mañana, 6 minutos, una pausa, ya volvemos. Hay espacio para analizar los alcances de esto. Ya vamos a escuchar la opinión del equipo de la mesa de la FM de lo que ha significado este documento histórico que ha revelado la Comisión de la Verdad.